Las especies exóticas invasoras son poderosas, dominantes, oportunistas, depredadoras. Pero ellas no tienen la culpa. Han llegado a zonas que pueden estar a miles de kilómetros de su área geográfica nativa porque nosotros, consciente o inconscientemente, les hemos puesto los medios. Llevamos haciéndolo desde hace siglos, pero en las últimas décadas el proceso se ha acelerado de forma alarmante. Las especies invasoras exóticas desplazan a las especies nativas, depredan sobre ellas, compiten por su territorio y alimento y alteran los ecosistemas. En el estrecho de Gibraltar lo saben bien. Una macroalga dañina y eficiente se expande a toda velocidad por sus aguas y ocupa ya el 80% de las superficies horizontales de los fondos rocosos de la bahía de Algeciras. Se llama Rugolopteris ocamurae, y es originaria de las aguas templadas cercanas a China, Corea, Filipinas y Japón. En 2015 se registraron las primeras masas de esta alga depositadas en las playas de Ceuta. Un año después ya estaban en Tarifa y desde entonces no ha parado de proliferar. En el último año se ha observado una expansión espectacular. Este verano en el puerto de Algeciras se recogieron 500 toneladas de esta alga en 20 días. Las pérdidas económicas son considerables debido a la disminución de la pesca y a la limpieza de las playas. Su virulencia preocupa y sorprende por su crecimiento meteórico e inédito.
Podemos catalogarlo de catástrofe ecológica porque el efecto es, digamos, no solamente en cantidad, sino en calidad. En cantidad en cuanto al territorio que está afectando, que son ya cientos de kilómetros, estamos hablando de costas de Marbella, pero también ha llegado a la provincia de Granada, en paraje natural Maro Cerro Gordo, hasta Cabo Roche y digamos, creciendo su expansión. Y después va desde superficie hasta unos 40, 50 metros de profundidad, de los cuales en 30, 20 metros ocupa prácticamente el 100% de la cobertura, es decir, de la cobertura de la superficie, cubre absolutamente todo, ¿no? Entonces, esto solamente explicando esto de la cantidad, podemos justificar la calidad. La calidad es que está afectando a la salud de los ecosistemas marinos porque está desplazando no solamente especies locales de otras algas, otras especies de productores primarios, sino también animales. Está disminuyendo, por supuesto, la alimentación de otros organismos, de peces. Sí, afecta a toda la red trófica porque al ser un productor primario y al ser tan dominante, está afectando absolutamente a todas las relaciones tróficas del sistema marino.
Félix López, catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga, es uno de los científicos que estudian esta alga y uno de los expertos que nos van a acompañar en este nuevo episodio de Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae. Hola, soy Yolanda Colías y hoy queremos saber algo más sobre esas especies que colonizan y causan estragos en ecosistemas marinos que no son los suyos y que también causan grandes impactos socioeconómicos. Las especies exóticas invasoras se encuentran entre los 5 motores que provocan la acelerada pérdida de biodiversidad en la que estamos inmersos. Así se indica en el último informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, respaldada por 137 países. El desplazamiento de las especies exóticas marinas fuera de sus rangos geográficos ya afecta a todos los océanos del planeta, y las peligrosas se han convertido en una de sus principales amenazas ambientales. La ciencia reclama más atención sobre este problema. En ocasiones, como ha podido ocurrir en el caso de la alga asiática invasora del estrecho de Gibraltar, se tarda en conocer su presencia porque se camufla entre las especies locales. Cuando ya ocupan territorios inmensos y están a kilómetros de profundidad, es extremadamente difícil erradicarlas.
Y es una especie que se parece mucho a una especie local de la familia de las dictiotales, Dictiota dicotoma. De hecho, puede que hubiera estado antes, pero en pequeñas cantidades y no nos hubiéramos dado cuenta. Esto se llama especie críptica, es decir, que se puede camuflar en su inicio de colonización. Entonces, es una especie con un talo ramificado y eso es lo que le da esa capacidad. puede colonizar zonas intermareales muy batidas con las olas y tener una morfología cespitosa, es decir, que parece pues una bola toda apelmazada, una morfología muy abierta y que puede tener hasta unos 30, 20 centímetros, hasta muy poco, 5, 10 centímetros. Tiene una plasticidad morfológica enorme, con lo cual indica también que tiene una plasticidad fisiológica, es decir, que es capaz de adaptarse a mucha luz en aguas superficiales y vivir a 40 metros en aguas más sombreadas. Hemos comprobado que tiene una actividad productiva medida por fotosíntesis, la capacidad que tiene de fijar carbono muy alta, es decir, de una especie de las más productivas que conocemos. Además, es que se mantiene esa producción prácticamente todo el año, aunque es en verano cuando tiene una mayor producción, ¿no? Hemos comprobado también que asimila nitrógeno, los nutrientes, de una manera muy rápida.
Aún es mucho lo que se desconoce sobre la Rugolopteris o Camurae. Por ejemplo, ¿por qué se expande con tanta rapidez? Si se sospecha que los episodios de aumento de temperatura que han sufrido las aguas entre 2017 y 2018 le han favorecido. El hecho de que contenga sustancias que repelen a sus posibles depredadores y su sorprendente capacidad reproductiva pueden haber hecho el resto. Esta alga es capaz de fijarse en ruedas, piedras, redes, sobre otras algas, cangrejos e incluso sobre el coral. Pero todo ello no explicaría qué combinación exacta de factores favorecen su explosión.
Nosotros hemos conectado la propia bibliografía y nos hemos dirigido a los propios investigadores coreanos y son los primeros sorprendidos, ¿no?, de cómo esta especie, que aquí es una especie normal, que no es ni interesante desde el punto de vista de nada para ellos en cuanto a alimento, por ejemplo, porque sabemos que allí, bueno, pues si uno dice, es que si esta alga sirve de alimento, la tendrían controlada. No, no es una alga alimentaria, puede crecer en cuerdas, en piedras, pero nunca alcanza la cantidad que tenemos aquí. Está conviviendo con otras especies y no es una especie dominante para nada. En el Pacífico no produce blooms o, digamos, esta masa tan grande que tenemos aquí.
¿Cómo llegó el alga asiática a las aguas del estrecho? Tampoco existe ningún estudio científico que verifique cómo lo hizo. Los investigadores coinciden en que lo más probable es que el origen de esta invasión esté en el agua de lastre que cargan los buques para estabilizarse mientras navegan. Estas aguas pueden contener multitud de organismos, desde microbios a pequeños invertebrados o larvas de distintas especies. Se ha visto que esta alga asiática tiene gran resistencia a la oscuridad, permanece en una especie de estado de reposo y cuando se libera, se reproduce. Sus esporas o pequeñas plántulas pudieron viajar en estas condiciones. Se estima que entre el 60 y el 90% de las bioinvasiones marinas se producen a través del transporte marítimo. Además de en las aguas de lastre, las especies también viajan adheridas en los cascos. Según un estudio publicado el año pasado, basado en modelos predictivos con escenarios de desarrollo económico global, el tráfico marítimo mundial podría llegar a crecer entre un 240% y un 1200% para 2050, lo que podría implicar que el riesgo de invasiones biológicas aumente entre 3 y 20 veces más si no se toman las medidas adecuadas. La Organización Marítima Mundial, organismo de las Naciones Unidas, lleva décadas trabajando en este tema. En 2004 adoptó el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, un conjunto de directrices que no entraron en vigor a nivel mundial hasta septiembre de 2017, cuando fue ratificado por más de 60 estados. Esta normativa supone un avance significativo y por ello, desde distintos sectores, se exige su riguroso cumplimiento a nivel global. La acuicultura y los canales artificiales que unen mares y océanos también son vías que están detrás de estos cambios geográficos de las especies. El 30% de las invasiones suelen ser de algas. La Caulerpa cilindracea, nativa de Australia Occidental y que se puede encontrar en el Mediterráneo, es una de las más perjudiciales para la biodiversidad. Un depredador que también lidera el ranking es el cangrejo verde europeo. Se estima que por cada 100 especies nuevas que se introducen en un ecosistema, 10 pueden llegar a establecerse y una a convertirse en plaga. El resto convive pacíficamente con las especies nativas. Múltiples factores intervienen para que la peligrosa se convierta en dominante, y se está viendo que el aumento de la temperatura de las aguas, de los niveles de nitrógeno y fósforo que resultan del uso excesivo de fertilizantes y la pérdida de diversidad biológica aumentan las posibilidades. Escuchamos a Celia Olavarría, profesora del Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo.
Hay varias hipótesis relacionadas con el campo, con la invasión, ¿no? Y bueno, una de ellas es la resistencia biótica, que dice que las comunidades nativas, cuanto más diversas son, mayor resistencia ofrecen a ser invadidas. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, un mantenimiento de nuestro ecosistema en el estado mejor posible en cuanto a funcionamiento y estructura, entiéndase por estructura el número de especies y abundancia de las mismas en condiciones adecuadas, pues puede ser una forma de resistir a la invasión. Un ecosistema estresado es mucho más propenso a ser invadido por una especie no nativa.
Ha habido tradicionalmente cambios en los paisajes marinos, y muchos de los paisajes que vemos ahora no tienen nada que ver con los que veían nuestros abuelos o que veían nuestros padres, y pasará lo mismo en el futuro. Va a cambiar radicalmente muchos de esos ecosistemas marinos, muchos de esos paisajes marinos, porque este cambio en los ecosistemas por la introducción de especies exóticas va a continuar durante mucho tiempo y van a estar además fomentados por el cambio climático.
Ricardo Aguilar es director de investigación y expediciones de Oceana en Europa, organización conservacionista de los océanos. En los últimos años ha trabajado en las costas del Líbano y ha sido testigo de los cambios sufridos en el Mediterráneo, mar en el que ya se han documentado cambios a gran escala en las poblaciones de peces debidos al calentamiento y a la llegada de especies tropicales que han cruzado el canal de Suez, causando impactos ecológicos y socioeconómicos.
Lo que nos hemos encontrado allí es un cambio prácticamente radical del ecosistema que existía. Cada vez hay más especies que son exóticas, procedentes del Índico y del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, y que ya han pasado al Mediterráneo y que se están expandiendo. Y en los últimos años, además, ya no es solamente que se encuentren cerca, en la zona de Israel, de Palestina, de Líbano, en la parte más oriental del Mediterráneo, sino que ya han llegado a todo el Mediterráneo. Los hemos encontrado en el Mediterráneo central, en Malta y en Italia, y las estamos encontrando ahora también en el Mediterráneo occidental, en el caso de España. Hay que tener en cuenta que algunos peces que están introduciéndose son especies muy voraces. Son especies que, por ejemplo, se alimentan de algas, como es el caso del pez conejo, que se ha introducido ya dentro del Mediterráneo y que está acabando con grandes extensiones de algas que antes existían en el Mediterráneo. Nos encontramos también con algunas especies que vienen de lugares, podemos decir, más exigentes y por tanto son venenosas para evitar ser consumidas. Y en el Mediterráneo apenas existen especies venenosas, sin embargo en las zonas tropicales sí. Y se está introduciendo el pez león, que ya es muy habitual, era una especie antes del Índico y del Pacífico y ahora ya la tenemos en el Mediterráneo. Pero ahora las temporadas de invierno cada vez son más cálidas, cada vez la temperatura del agua es más alta y por tanto algunas especies que vienen de zonas mucho más tropicales o subtropicales que antes no podían resistir, ahora pueden resistir y ahora pueden desarrollarse en estos nuevos ecosistemas. Y eso está permitiendo que especies que antes encontrábamos pues en el Golfo de Guinea, las estemos encontrando ahora en el sur de Europa, incluso especies que eran del sur de Europa y que ahora las estamos encontrando en el Mar del Norte. Sí que está habiendo un cambio, un movimiento de estas especies, y aunque antes llegaban alguna que otra, no podían resistir pues las condiciones climáticas que se encontraban en las épocas más duras.
En este contexto, una de las zonas que preocupan es el Ártico, debido al espectacular aumento de la temperatura, la pérdida de hielo marino y la apertura de nuevas zonas navegables antes inaccesibles. Otro de los puntos críticos es la basura marina, que ya aparece como un vector más para el trasvase de las especies de unas zonas a otras.
Al final lo que se hacen es generar un nuevo sustrato donde se pueden adherir nuevas especies y pueden vivir muchas especies. Incluso especies que antes vivían en zonas más costeras, podemos decir que tienen como varias islas flotantes en las que pueden pasar de unas a otras y, por tanto, expandirse mucho más a nuevos lugares. Hay algunos insectos que antes eran más costeros y que ahora los podemos encontrar, pues que ya realmente a través de las basuras flotantes pueden ir a lugares bastante más alejados. Y luego, dentro de las basuras flotantes, que su gran porcentaje, un porcentaje muy elevado, son plásticos, se están haciendo estudios sobre todas las especies que terminan adheridas. Y la verdad es que estamos hablando ya de cientos y cientos de especies que terminan adheridas en estas basuras flotantes y que se van transportando de unos lugares a otros. Y es muy raro el que no haya, pues, constantemente publicaciones científicas en las que dicen: por primera vez se ha encontrado esta especie aquí que ha venido navegando en este plástico, que ha venido navegando en esta basura marina y que antes era una especie, pues, del Pacífico y que ahora la tenemos en el Atlántico. Entonces sí que es otra vía, es otro vector importante de introducción de especies exóticas. Y ahora se ve que también dentro de las basuras se pueden transportar muchos patógenos, y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de los océanos hay millones y millones y millones de virus, millones y millones de bacterias, y que todas estas, pues, que pueden recombinarse, pueden mezclarse, y desde luego ahí hay un, digamos, también un pool importante de patógenos que existen de manera normal dentro de los océanos y que también cumple su función, pero que por la destrucción de muchos de los ecosistemas, por la contaminación, pues pueden llegar a generar procesos infecciosos.
Aún es mucho lo que se desconoce sobre las consecuencias de estos cambios geográficos de las especies exóticas marinas. El próximo año se inicia el Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, declarado por Naciones Unidas con el fin de promover la investigación, movilizar gobiernos, empresas y sociedad en torno a un programa común. Esta década, 2021-2030, también coincide con el decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas. Dos oportunidades únicas para avanzar en conocimiento, conservación y soluciones sostenibles.
Esta década que viene va a ser muy importante para la protección del medio marino. Se ha empezado a tomar más conciencia sobre lo que está pasando en los océanos y la importancia que tienen los océanos también para lo que pasa luego posteriormente en tierra. Entonces sí que va a haber un incremento en inversión, va a haber un incremento en protección. Lo que pasa es que estamos empezando desde una parte muy baja y entonces muchas de las expectativas que hay para esta década y para conseguir objetivos van a ser complicados, porque a veces tenemos que empezar prácticamente desde cero, con un conocimiento muy escaso, con una investigación muy escaso, con una inversión muy baja. Pero desde luego la próxima década, esta década en la que entramos, va a ser una década clave para ver realmente en qué dirección va a ir la conservación marina.
Con esta reflexión de Ricardo Aguilar terminamos este nuevo episodio del podcast de Fundación Aquae. Gracias por escuchar y no te olvides, todo es agua.